Noticias internacionales, nacionales y locales en el informativo La Luna. Al final del noticiario entrevistaremos a Inma Lozano, miembro de la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón, que quiere instalar la empresa Cefusa El Pozo en la finca La Losa en Pozuelo, Albacete. Noticias internacionales. Con el objetivo de convertir China en una ecocivilización, las autoridades trabajan para que los bosques cubran cerca de un cuarto del país de aquí a 2020. Y los planes no van a mal ritmo. A día de hoy se han plantado hasta 13 millones de hectáreas, con las que las zonas boscosas del gigante asiático cubren ya un área equivalente a la superficie total de España multiplicada por 4. La reforestación, que empezó a preocupar y a ocupar a China desde las tormentas que a finales de los 90 desbordaron el río Yangtze y causaron cientos de muertos y cuantiosos daños materiales y naturales, es solo una de las patas de un plan mucho más ambicioso, sobre el que se ha profundizado durante la segunda edición de la Asamblea del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEA-2. Noticias locales. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que la eliminación del copago farmacéutico para las familias monoparentales con rentas inferiores a 18.000 euros, que será una realidad antes de acabar el verano, mientras que la medida llegará a las personas titulares y beneficiarias de la Renta Valenciana de Inclusión antes de que acabe el año. Avanzamos para hacer una sociedad justa, solidaria y en la que nunca nadie se quede al margen, ha destacado. Así lo ha indicado Puig en la sesión de control en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el síndic de Compromís, Fran Ferri, sobre cómo valora el Consell los primeros días sin copago farmacéutico para personas paradas con rentas inferiores a 18.000 euros, así como el impacto de esta política en el resto de colectivos con los que se les ha eliminado el copago impuesto por el gobierno central. Noticias nacionales. Vecinos de las localidades albaceteñas de Pozuelo, Argamasón, La Zarza, Peñas de San Pedro y su pedanía Casas de Cañete han levantado la voz contra la macrogranja porcina que el grupo Cefusa El Pozo pretende instalar en la zona, una nueva amenaza por los importantes y difícilmente reversibles perjuicios que ocasionaría en la zona, como la contaminación de los recursos hídricos subterráneos y que a su vez requeriría enormes cantidades de agua para su mantenimiento, algo inasumible para un entorno de secano como esta zona. Esta escasez, sumada a los altos niveles de concentración de nitratos que ocasionan este tipo de explotaciones ganaderas, ha hecho que en otras zonas de España, como Cataluña, Aragón o Murcia, donde hay implantadas macrogranjas de este tipo, hayan municipios que llevan años sin poder beber agua del grifo, situación que podría llevar a estos municipios a verse abocados a la despoblación en caso de materializarse este proyecto planteado para la finca La Losa en el término municipal de Pozuelo. A continuación ampliamos esta información. Tenemos con nosotros a Inmaculada Lozano, miembro de la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón. Buenas tardes, Inmaculada.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a informar inicialmente al escuchante sobre la plataforma. ¿Se inició su actividad en qué año?
La plataforma se reúne o se forma en enero del 2018, pero previo, antes, ya los vecinos empezamos a entrar en contacto sobre noviembre del 17, que es cuando se abrió el plazo de alegaciones. Ahí pues nos organizamos un poco y empezamos a preocuparnos por este proyecto, pero como tal en enero, que es cuando empezamos también a hacer charlas informativas los fines de semana.
¿Y quién compone esta plataforma?
Somos vecinos afectados de todos los municipios de alrededor, Pozuelo, sí, como de Peñas de San Pedro, Argamasón, San Pedro, Balazote, cada vez se nos suma más gente, porque también con nosotros está la plataforma de Salvemos el Arabí. También nos hemos metido dentro de la plataforma regional Stop Macrogranjas en Castilla-La Mancha, que se ha tenido que formar por este aluvión de proyectos que hay en toda la región.
Vamos a hablar, si te parece, más sobre el municipio Pozuelo. ¿Cuántos habitantes tiene?
Pozuelo es un municipio pequeño, dedicado a la agricultura, tiene alrededor de 500 habitantes. Su motor económico es la agricultura, aunque también tiene alguna empresa de embutidos.
En cuanto a recursos hídricos, ¿cómo está el municipio?
Este es un tema que nos preocupa bastante, porque el pueblo está en un entorno considerado vulnerable por nitratos por la Junta de Castilla-La Mancha, como muchos municipios de Albacete. Entonces tiene problemas con el agua. El agua tiene unos niveles de nitrato altos, que ahora se están tomando unas medidas de mezclar el agua de un pozo que tiene unos niveles más altos con otro pozo que tiene los niveles más bajos para así hacerla potable. Vemos que esto, con el impacto que va a tener la posible instalación de esa macrogranja en el municipio y el posible esparcimiento de purines alrededor de la zona y muy cerca de los pozos de abastecimiento del pueblo, pues agravaría mucho más este problema. También decirte que esto es una zona seca, que aquí no es una zona de regadío, los cultivos son principalmente de secano, cebada, trigo, también hay leñosos, pero que aquí no se siembra maíz ni se riega. Entonces también pensamos que esta macrogranja, con la cantidad de agua que necesita, pues va a mermar considerablemente el acuífero.
Inma, en el caso de Pozuelo hay tres sondeos, como dices tú, con exceso de nitratos. Y sí, hay un pozo que está sobreexplotado, ¿no?
Sí, el ayuntamiento también ha presentado un proyecto en diciembre del año pasado, del 17, pidiendo realizar un nuevo sondeo porque el que abastece está mermado y contaminado, y propone hacer uno nuevo también de cara al verano, porque en verano pues se triplica la población, entonces se ve muy limitado el acceso al agua.
Y en cuanto a Argamasón, ¿cuántos habitantes tiene?
Ronda los 300, es una pedanía de Albacete y está muy cerquita del Pozuelo. De hecho, una de las instalaciones de las granjas, son 9 núcleos los que se proyectan, uno lo tiene a 2,1 kilómetros. Con lo cual va a estar afectada de lleno.
Porque otros núcleos de población cercanos a ese proyecto está Zarza, La Solana, Casas de Cañete.
Sí, Casas de Cañete. Mira, yo vivo en Casas de Cañete. Es una aldea que pertenece a Peñas de San Pedro, pero todo está muy fronterizo. Aquí parece que no existen los límites, porque, por ejemplo, nuestras casas sí que pertenecen a Peñas de San Pedro, pero andas un poquito más para allá y ya es el término de Pozuelo. De hecho, en Argamasón la piscina ya está en el término de Pozuelo. Entonces aquí los límites se confunden un poco. Y como tú decías, Casas de Cañete está a 1,7 kilómetros de una de las macrogranjas, pero tiene a otra a 2 y pico. La Zarza, que también es una pedanía de Pozuelo, está a 1,5 kilómetros de uno de los núcleos, donde va a albergar unos 40.000 lechones. Y La Solana está a 3 kilómetros de otro de los núcleos, que también va a albergar otros 40.000 lechones. Estamos hablando de unas cantidades de cabezas de porcino descomunales.
Ese proyecto de macrogranja de cerdos supuestamente se va a instalar en la finca de La Losa, que pertenece en este caso a Pozuelo, con 1.100 hectáreas, ¿es así?
Sí, la finca de La Losa tiene 1.100 hectáreas, la ha comprado ahora el promotor Cefusa del Pozo y está dentro del término municipal de Pozuelo. Es una finca que la belleza natural que tiene es de las pocas que quedan aquí. Tiene además especies autóctonas, de las pocas que quedan por la zona. Tiene perdiz roja autóctona. Pues nos parece una barbaridad que se vayan a construir 51 naves en ese entorno, con 2 balsas de purines y todo el entramado de carreteras que va a unir estas granjas.
¿Y cuántos cerdos se calcula que van a estar ahí alojados?
Pues mira, la granja, según el proyecto de Cefusa, tiene capacidad para 140.000 gorrinos. Entre ellos están las 18.000 madres, hay también unas madres de reposición, los berracos y luego los lechones, que van pasando de nave en nave según van creciendo y los tienen ahí hasta los 20 kilos, que de ahí ya pasarían a unas granjas de engorde que no están proyectadas en esta finca, pero que la empresa no descarta, según el proyecto, proyectar por el entorno.
Y en cuanto al consumo de agua para los animales, ¿se calcula cuántos miles de litros necesitarán?
Al día, según el proyecto, dice que son unos 460 y pico mil litros al día. Nosotros, contrastando esa información con unas tablas de un Real Decreto del Plan Hídrico, nos salen cifras superiores casi 4 veces más de lo que nos dice el proyecto. Parece como que ajustan un poco la cifra a la concesión de agua que ya tiene la finca, para que todo les cuadre. según los datos que hay establecidos por este Real Decreto, que te marca lo que consume cada cabeza de ganado, que van a ser mucho más. Y no podemos tampoco no tener en cuenta el agua que gastan para lavar las naves están muy limpias por dentro, ten en cuenta que los cerdos están sobre un foso donde van cayendo todos sus excrementos, lo que luego se formará purín, que son las heces y la orina de los cerdos, y todo eso se limpia con agua.
Y en cuanto a hectáreas que se dedicarán para los purines, ¿se calcula cuántas puede haber?
Ese es un tema muy controvertido. Según el proyecto, la gente de Cefusa, el técnico, no valoró que esto era una zona vulnerable de nitratos. Por lo tanto, consideró que necesitaban solo 1.800 hectáreas para esparcir los purines. 600 están dentro de la finca La Losa como labor, después de haber construido y quitando el monte bajo, quedan 600 de labor donde pretenden esparcir esos purines, y luego tenían unas fincas concertadas que nosotros no hemos tenido acceso a los contratos en los que permiten que se les eche este purín. Por lo tanto, no sabemos hasta qué punto tienen esas fincas o no. Si hemos tenido acceso a otros contratos, y son fincas diseminadas, parcelas pequeñas diseminadas alrededor de Pozuelo, también cerca de Argamasón y cerca de San Pedro. Pero ya te digo, no están juntas, son diseminadas, son pequeñas, con lo cual es bastante preocupante. Después la empresa hace una modificación y entonces ya se da cuenta de que sí que es zona vulnerable y entonces dice que necesitaría unas 2.500. Calcula que va a echar a 170 kilos de nitrato por hectárea y año. Eso es el máximo que te marca la ley en una zona vulnerable. Hay que tener en cuenta otros parámetros, como son el tipo de suelo, el tipo de cultivo y la época del año en la que lo vas a esparcir. Total, a nosotros haciendo las cuentas, según las tablas que están publicadas en este decreto de purines, nos salen que necesitan en torno a 6.000 hectáreas. Si contamos que hay año que se siembra y año que no, en el barbecho no se puede echar, a no ser que tenga cobertura, nos salen un total de 12.000. Y solo el término municipal de Pozuelo tiene 13.000 hectáreas. No sé dónde lo vamos a acabar echando, debajo de las camas o no sé.
Porque alternativas, Inma, a verter los purines en los campos y los terrenos no hay ninguna, ¿no?
La empresa no contempla ninguna otra alternativa. De hecho, cuando tuvimos una charla con el técnico, dijo que no contemplaba cualquier otra alternativa porque no les era viable. Lo más económico es tirarlos al campo.
Por ejemplo, la planta de biomasa podría ser una alternativa.
Sí, se lo comentamos, pero el técnico no lo contempla por el coste que lleva.
¿Qué supondría una planta de este tipo de biomasa?
Tenemos algunas en la provincia. Hay una en Bonete, en Chinchilla, en Balsa de Vez. Por lo que yo he oído, estas plantas utilizan el purín, pero no es suficiente el purín para generar la energía. Entonces también se hacen gestores de residuos y vienen también residuos de conserveras y otro tipo de desechos que se utilizan en esta planta. Pero los olores y los gases que emiten son muy molestos para la ciudadanía. Solo hay que pasar por Bonete y preguntar allí en el centro de salud las afecciones que está creando, tanto de conjuntivitis como de problemas respiratorios, y ya luego la peste que no se te quita de la ropa, vamos.
Vamos, si te parece, Inma, a hablar sobre el Ayuntamiento de Pozuelo. Su alcalde socialista, Gregorio Moreno, parece ser que está a favor de ese proyecto. Sin embargo, el Grupo Popular está en contra, ¿es así?
Es lo que se deja ver, porque el alcalde en ningún momento se ha mostrado cercano a la plataforma. De hecho, en dos ocasiones pedimos una sala para informar, pero no se nos concedió. En cambio, a Cefusas le ha organizado una charla informativa el 17 de marzo. A nosotros el fin de semana anterior no lo negó y nos reunimos en la calle. Por lo que sabemos, sí que se ha ido de excursión con la empresa a visitar otras granjas. Se le ve como favorable. Él, las declaraciones que hace son que confía en los técnicos de la Junta y que cuando los técnicos de la Junta emitan la declaración de impacto ambiental a este proyecto, pues entonces él ya vería qué decisión toma. De momento él no dice ni que sí ni que no. El portavoz del PP se ha puesto en contacto con la plataforma y nos comunica que no tenía conocimiento de la dimensión de ese proyecto y que ahora, al valorar las afecciones, pues se muestra contrario.
Porque, en definitiva, la aceptación de ese proyecto que se instale allí, en Pozuelo, depende del ayuntamiento del municipio, ¿no?
El ayuntamiento es el órgano sustantivo, tiene la última palabra. Lo que pasa es que el proyecto tiene que pasar por diferentes administraciones. Tiene que pasar ahora el impacto ambiental en la Junta, tiene que pasar también por urbanismo, por la confederación, también tiene que pasar para que le den el visto bueno de concesión de agua, una serie de administraciones que tienen que intervenir y darle o el positivo o el negativo. Pero la última palabra la tiene el alcalde. Si el alcalde ya quisiese parar este procedimiento, negándose al proyecto, podría hacerlo, que no presenta una actividad favorable ni beneficiosa para su pueblo.
El Ayuntamiento de Pozuelo recibió el proyecto y ha habido un periodo de alegaciones. ¿Qué se decían en esas alegaciones?
El periodo de alegaciones fue en noviembre, nos enteramos casi de casualidad, porque de todo esto se iba hablando en verano de que iba a ser una empresa cárnica, de que iba a haber un matadero. Cuando ya nos ponemos y nos enteramos de que el proyecto está publicado, nos ponemos a buscarlo por internet y vemos que aquí ni se contempla matadero ni nada, empezamos a leerlo y a valorarlo y vemos que está en primer lugar muy cerca de las zonas pobladas, de núcleos de población. Esto se presenta en las alegaciones. Presentamos en las alegaciones también que no hay un plan alternativo para conservar la flora y la fauna, porque aquí ahí está el cernícalo, hay águila perdicera, pues hay especies que se verían afectadas. Contemplamos también el gasto de agua, las hectáreas de los purines, una serie de afecciones que no vemos que sean compatibles con la vida en el entorno.
Vamos al ayuntamiento, si te parece, de San Pedro. El alcalde, también socialista, en este caso Daniel Sacha, está abiertamente en contra de este proyecto, ¿no?
No sé si calificarlo abiertamente. En las respuestas que nos dio la empresa a las alegaciones, la misma empresa afirma que en abril tanto el alcalde de Pozuelo como de San Pedro como la pedanía de Argamasón se fueron de excursión con la empresa. Todo esto la ciudadanía no lo sabía. De hecho, los alcaldes procuraban que no se enterasen, porque no lo han dicho hasta que no ha salido a la luz. Se los llevaron de excursión, les mostraron las maravillas de la granja, que las granjas no huelen, que todos son beneficios para el campo, que los purines son un abono buenísimo. Volvieron los tres muy convencidos. Y el alcalde de San Pedro, hasta el último pleno que hizo el viernes pasado, ha estado sin posicionarse muy abiertamente en contra, como sí que ha hecho el alcalde de Balazote, que mandó un bando a todos sus vecinos, muy claro, diciendo en qué nos beneficia en nada y en qué nos perjudica en esto, en esto, en esto y en esto. En cambio, el de San Pedro, lo único que dice es que el proyecto a día de hoy lo ve con muchas deficiencias, deficiencias que hemos mostrado la plataforma, porque nos hemos contrastado sus números y los hemos aplicado a la ley y no nos cuadran. Entonces también el alcalde de San Pedro lo que dice es que no descarta que si se hace alguna modificación en el proyecto, él lo vea positivo, porque lo tildan como de que va a ser un dinamizador de la comarca, que va a crear mucha riqueza, mucho desarrollo y muchos puestos de trabajo.
Porque si algún ayuntamiento quisiera negar la posibilidad de que se instalaran este tipo de empresas en el municipio, bastaría con que se modificara la ordenanza municipal, ¿no?
Sí, lo estamos viendo en otros ayuntamientos. Pues hay ayuntamientos que están modificando la ordenanza para limitar esas instalaciones, para prohibir el uso de purines que no sean producidos en ese municipio. También se pueden hacer ordenanzas que limiten mucho más la distancia con los cascos urbanos. Hay estrategias que puede tener un ayuntamiento para impedir empresas, no te digo ya las macrogranjas porcinas, empresas de cualquier tipo que no sean beneficiosas para su población ni para el municipio. Uno de ellos, que nos lo comentó el consejero Martínez Arroyo, fue el caso de Brihuega, en Guadalajara. Ahí había proyectada una macrogranja y como no era de interés bueno para el pueblo, se canceló la proyección. Se puede hacer.
Pero todo esto antes de que se declare el impacto ambiental.
La ordenanza tiene que estar hecha antes de que se presente el proyecto.
Vamos, si te parece, a informar a nuestros escuchantes sobre las razones que tiene la plataforma para decir no a este proyecto. Me imagino que una será la contaminación de recursos hídricos.
La plataforma se niega rotundamente a la instalación de este proyecto en nuestra zona, en nuestros pueblos, porque va a consumir muchísima agua, porque va a agotar los recursos hídricos que tenemos en la zona, porque va a contaminar con purines todos nuestros campos, porque esto no es solamente la peste que te llega por la nariz y dices, ¡ay, qué peste, cómo me molesta, no estoy a gusto en la terraza! No, es que ahí estás inhalando un montón de gases que son perjudiciales para la salud y que a largo plazo se van notando y las afecciones son irreversibles. El suelo se agota, el suelo se quema. Estos purines y su nitrato al final llegan al acuífero. Ya no solo que gasten el agua, sino que además la poca que nos quede va a estar contaminada. La frecuencia de insectos, roedores, va a haber muchísimas moscas. Ellos tienen también proyectado en el proyecto unos 8.000 litros pulverizados semanalmente. ¿Cómo va a afectar esto a la caza, a los animales, a la flora? 8.000 litros de insecticida. Ahí no solo caen las moscas, ahí cae todo.
¿Fijará la población o habrá más despoblamiento?
Pensamos que esto va a fomentar y acelerar la despoblación de nuestras zonas rurales. ¿Por qué motivo? Pues porque la gente ya no va a querer vivir aquí. Y esto no te asegura que los trabajadores de la granja, que van a ser pocos, por lo que hemos visto en otro tipo de explotaciones, vivan aquí. Nada te asegura que van a ya a vivir aquí. Pueden vivir perfectamente en Albacete, que está a media hora en coche, y trabajar aquí. Eso no te lo impide. De hecho, hemos visto casos, como por ejemplo Castillejas, que el grupo Cefusa lo pone como ejemplo de lo bien que funciona, en el que la población, desde el año que se instaló, se ha visto notablemente mermada y de hecho el paro ha subido, que esto no te lo fija. Y podemos también tener datos del colegio de Castillejar en el que el número de matrículas va en descenso. También lo hemos visto en Cancarix, en Hellín, donde la población desde que se instaló la granja también ha bajado. Y ya luego está el caso también de Balsa de Vez, en el que la población ha bajado y además el paro ha subido. O sea, yo no creo tampoco que sea a lo mejor la causa principal de la despoblación de estos pueblos, pero lo que está claro es que no fija población, que el único beneficio que a lo mejor los políticos le pueden encontrar a este tipo de instalaciones es fijar la población. Además, se les subvenciona desde la Junta de Comunidades como desarrollo rural, y lo que está haciendo no es en ningún momento fijar la población. Ese problema lo seguimos teniendo.
Has hablado de Balsa de Vez. ¿Cuántos trabajadores hay allí en esta macrogranja?
Pues en Balsa de Vez nos cuentan que tiene 5 trabajadores que son del pueblo.
¿Y cuándo se calculaba inicialmente que habría?
Estos promotores llegan así como muy cargados de razón y dicen, a ver, ¿cuántos tenéis aquí en el pueblo en el paro? 19. Pues me comprometo a contratar a 19. O sea, te los pueden contratar, pero luego el trabajo que queda es de 5. Nosotros ahora hemos encontrado una oferta de Cefusa, de las últimas que hemos visto publicadas, que es de una empresa de trabajo temporal, de limpiador de gorrineras. En su proyecto nos dicen que van a necesitar personal cualificado, y lo que vemos que son personal de manejo de ganado, un encargado, 3 tractoristas, mucho trabajo cualificado, no es el que ofertan. Creemos que es un trabajo precario, duro, y además creemos que no está muy bien pagado.
Y en cuanto a la actividad de alojamiento rural, ciudadanos que van allí a estas poblaciones el fin de semana y verano, también me imagino que se verán afectadas, ¿no?
En realidad estos pueblos, como te he dicho, la población que tienen no es muy fuerte, pero en verano, los puentes, los fines de semana, se triplica la población. Entonces nadie va a querer venir a pasearse entre cerdos. Sí que tenemos unas cañadas reales, hay unas rutas establecidas para ver los pájaros, para una ruta de plantas aromáticas, y todo eso no va a tener futuro, porque entre gorrinos, pues tú me dirás quién va a querer pasear.
Y concretamente, ¿alguna excursión se planteará? Lo estás poniendo difícil, criticas este proyecto, pero ¿habrá algo positivo que beneficie a la ciudadanía, al pueblo, al entorno, o no?
La plataforma no ve nada positivo. Lo único serían los puestos de trabajo, y como ya te digo, tampoco consideramos que merezca la pena vender la comarca para toda la vida, porque las afecciones, como te digo, son irreversibles. Esto va a quedar para nuestros hijos, para nuestros nietos, unos acuíferos agotados, unos suelos contaminados, que no nos merece la pena por tener ahora unos puestos de trabajo. Creemos que no debemos vender la comarca a este precio.
Has hablado antes del consejero Francisco Martínez Arroyo, de la Consejería, sí, de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. ¿Qué opina él y su consejería sobre este proyecto?
La última vez que hablamos con él, sobre todo, se centraba mucho en el término, que dice que el término macrogranjas que no existe. Yo le comenté que cómo denominamos a este tipo de granjas, porque es que hasta el momento no ha habido granjas tan grandes. Estamos acostumbrados a las granjas pues de toda la vida de los pueblos, pero no a una con estas cantidades de cabezas, 140.000 gorrinos de capacidad. O sea, es una barbaridad. Entonces, ¿cómo denominamos a estas granjas? Ellos sí que lo ven positivo porque lo tienen dentro de un plan que ellos llaman desarrollo rural, y de hecho las subvencionan, sobre todo las de cebola, porque fijan población, porque crean empleo. Pues estas granjas, por ejemplo, la que hay ahora proyectada en Alpera y Ayora, son 4 naves con 7.200 cerdos cada una, y la empresa dice que van a crear 5,2 puestos de trabajo. Si eso es dinamizar la comarca, crear 5,2 puestos de trabajo, pues yo creo que no tiene ningún beneficio. No sé por qué esto lo están tratando de desarrollo rural. No es una economía sostenible, va en contra del medio ambiente, va en contra del mundo rural, y yo creo que va en contra también del pequeño ganadero, del pequeño agricultor, en definitiva, en contra del pueblo.
Y ante esta situación que estás planteando, a la plataforma No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón ha iniciado una serie de acciones, como por ejemplo recogida de firmas, ¿no?
Sí, nosotros venimos recogiendo firmas en las diferentes localidades, también nos fuimos a la capital, y luego también lo que vamos haciendo es informar a la ciudadanía, dando charlas en las que nos basamos en los datos del proyecto, los contrastamos con las leyes que deben cumplir y los recalculamos, porque están alterados los datos que tienen en el proyecto. Los recalculamos y sacamos una cifra adaptada cumpliendo la ley. Y lo que vamos a hacer también, por ejemplo, este fin de semana, el domingo, hacemos una ruta por la zona de la macrogranja, por los terrenos donde pretenden instalarla, para que la gente vea la belleza que tiene esta zona y lo que pretenden hacer con ella. Vamos a hacer una ruta de 2 horas y media, una ruta circular desde Casas de Cañete hasta el paraje de La Torca, y para los menos andarines haremos una más breve y luego actividades para los más jóvenes de manualidades y chocolatada.
¿Y la ciudadanía de Pozuelo y del entorno cómo está respondiendo a esta situación del proyecto?
Al principio había mucha desinformación. Ya te digo que nos vendieron el proyecto como que iba a ser una empresa cárnica, iba a haber un matadero, eso sí son puestos de trabajo. cuando nos vamos enterando de que esto no es una empresa cárnica, que esto solamente es la granja, que solamente vienen a beberse el agua y a echar los purines, pues la gente ya empieza a inquietarse y empiezan a preguntar y empiezan a hacer corrillos y a decir, pero ¿qué intereses hay en esto? Y ahora cada vez más la gente está más sensibilizada porque conocen la realidad del proyecto y conocen la realidad de las afecciones que tienen. El lema más oído es, si no lo quiere nadie, ¿por qué no lo traen a nosotros? Porque nadie quiere ese tipo de instalaciones. Porque en Albacete Capital había una proyectada en Casas Viejas, muy cerca de Barras, entre Barras y Albacete, y el pleno del gobierno de Albacete lo paralizó. Si no lo quieren en las grandes ciudades, si esto es tan bueno, ¿por qué no lo traen aquí? No se entiende.
Si algún escuchante está interesado en recibir más información de la plataforma, ¿cómo puede contactar con vosotros?
Tenemos un Facebook, que es No a la Macrogranja en Pozuelo y Argamasón. Por ahí puede contactar y estar al día de las acciones que vamos realizando y de los avances del proyecto. De momento estamos esperando la declaración de impacto ambiental y en cuanto salga, pues veremos si es positiva, si es negativa, si la empresa contesta con alguna modificación y veremos cuál será el siguiente paso.
Inmaculada Lozano, miembro de la plataforma No a la Macrogranja de Pozuelo y Argamasón, gracias por tu intervención en alguna serie de tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Esperemos que consigamos algo y que paremos esta barbaridad y ese disparate. Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Hasta luego. Adiós. Chao.